Tenemos el gran gusto de estar en comunicación con Virginia Molina. Virginia integra la ONG Argentina Cibersegura y justamente tiene la gentileza de darnos este ratito para charlar sobre este tema. ¿Cómo estás, Virginia? Muy buenos días. Gracias por atendernos. Estamos aquí en la mesa con Marcelo. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Virginia, ¿cómo podemos presentar el tema para aquellas personas que tal vez ni siquiera estaban enterados del fallecimiento de estos chicos, ni de que existe tampoco este reto viral en TikTok? Por empezar, ¿es normal que este tipo de desafíos, este tipo de juegos, entre comillas, sean propuestos a través de las redes? ¿Esto es una excepción? ¿Qué es lo que ustedes perciben a través del laboratorio de análisis que tienen desde Argentina Cibersegura?
Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación para poder hablar sobre esto.
Un placer.
En realidad, el hecho de que se haga a través de las redes sociales o que se hagan retos virales a través de Internet, mejor dicho, es algo que sucede desde siempre, solo que ahora a través de Internet facilita la viralización o la propagación de estos desafíos o de estos retos. Si ustedes recuerdan, yo ya ando sobre los 45, desde chicos, desde siempre hubo retos o desafíos, y uno evaluaba si hacerlo a veces o no, en vistas de que eso pudiera ocasionar algún tipo de riesgo a la propia persona o a otros.
Claro.
Hoy en día, con la masificación y la viralización y el uso de Internet para las relaciones y esta posibilidad de querer pertenecer a los determinados grupos, que esto es algo que sucedió siempre, los adolescentes siempre han buscado un grupo, han querido identificarse con determinados espacios o determinados grupos, gustos y demás, y entonces en algunos casos han accedido a realizar estos desafíos. Como les decía, hoy Internet lo que hace es masificar y propagar esto, ¿no? Entonces son desafíos que llegan a muchísima gente y los chicos hoy están expuestos a Internet, tienen la posibilidad de tener su dispositivo, uno o varios, y la posibilidad de ir indagando a través de YouTube o a través de las diferentes aplicaciones o a través mismo de los grupos de WhatsApp o de chicos en donde estos retos o estos desafíos se hacen válidos, digamos, ¿no? Y el, imagínate vos, se pone en riesgo la vida de un chico jugando, ¿sí? O sea, porque lo toman como un juego y en este caso lamentablemente se cobró la vida de una menor de edad, de 12 años.
Este juego se llama Blackout Challenge, ¿no?
Exactamente.
Básicamente, lamentablemente, tal vez un poco hay que comentar en qué consiste. Uno dice a veces, no demos idea. Bueno, acá no estamos dando ninguna idea porque ya todos los chicos lo conocen, ¿no? Tal vez son los adultos los que desconocen cuál es la mecánica de este juego o de este reto.
Ahí es donde precisamente entra la figura del adulto, que por ahí, por estas cuestiones de el desconocimiento, el de tener que buscar información, el de tenerse que sentar con su adolescente o su preadolescente o con su niño, desconoce realmente los riesgos y lo que sucede en Internet. Y los chicos, como bien hablamos en este tiempo, son nativos digitales.
Totalmente.
Algo que a nosotros nos ha costado y no nos sale de forma natural.
No.
Pero es necesario que ingresemos, es necesario que conozcamos y es necesario que seamos nosotros los adultos los que charlemos con ellos sobre estas cuestiones, sobre estos juegos, sobre dónde están navegando, qué están escuchando, qué están viendo, con quién se están relacionando. Es normal que por ahí hoy el adulto a esto le cueste, pero es algo que nosotros tenemos que hacerlo como cuando le enseñamos a abrir y cerrar la puerta, o a prender el fuego, o a decirle, no te podés ir si no apagás todas las llaves de luz. O sea, es lo mismo, es una responsabilidad del adulto el poder proveerle de estos consejos, de digamos, de este conocimiento a sus adolescentes. Y si no lo sé, lo puedo aprender, y lo puedo aprender junto con el adolescente. ¿Sí? Para saber dónde está, qué hace, qué le gusta, por qué escucha, por qué ve, por qué juega. y que el adolescente, llegado al momento, tenga la posibilidad de venir y preguntarme, o de venir y decirme, sin temor a que le vaya a sacar el dispositivo, sin temor a que le vaya a privar de alguna cosa, más allá de que el enojo puede ser algo normal, ¿no es cierto? Si descubrimos que por ahí pudieron haber estado en riesgo al dar algún tipo de información, o por ejemplo, al realizar algún tipo de desafío, que el adolescente, que el chico, que el niño pueda ir al adulto y pueda pedir ayuda, y pueda contarle, simplemente, ¿no? Pueda tener esa oportunidad de diálogo.
Claro.
Hola, Virginia, Marcelo, te saludo, ¿cómo estás?
Hola, Marcelo, buen día.
Sí, paso fundamental, me parece lo que decís vos, de meterse en ese mundo, porque los chicos no van a ir a ver el zorro y los chicos no van a hacer barrilete, los pibes van a vivir en su mundo digital y es donde vamos a tener que entrar nosotros para saber, como decías vos, qué consumen, qué miran. El mundo es muy distinto, sus ídolos son youtubers, algunos de su misma edad, algunos son grandes que se hacen los chicos, que por ahí muchas veces pasa el peligro por ahí, pero es ese, ¿no? Compartirlo, acercarse al mundo de ellos, que yo creo que cuando hay confianza de ellos hacia nosotros, que uno no sabe que ellos no vean que viene un policía, que viene el padre, es que de ahí van a abrir la puerta.
Tal cual, la posibilidad de acercarnos a los adolescentes, a los niños, desde chicos, ¿no? Sí. Y poder darles esta oportunidad de diálogo y esta oportunidad de pensamiento. Hoy en día se promueve mucho esto de preguntar, ¿no? De hacer preguntas, pero no preguntas de qué estás haciendo, o inquisidora.
Claro.
No preguntas realmente desde el querer conocer, que desarrolle el pensamiento crítico. Porque, a ver, lo más valedero no es lo que hace cuando yo estoy al lado con su dispositivo. Lo más valedero es lo que va a hacer en el momento en que yo no esté con el adolescente, ¿no? Que pueda tomar una decisión, que pueda decidir hacer o no un comentario, que pueda reportar si ve un comentario violento, si ve, por ejemplo, yo me imagino que el entorno de esta nena de 12 años que lamentablemente falleció, había otros compañeros que sabían de este desafío. Y ninguno de ellos quizás tuvo la posibilidad, porque muchas veces estas cuestiones también nos paralizan y es normal, de poder recurrir a un adulto y a ver, esto está bien, será así. Como ustedes decían, hoy en día los chicos siguen a muchos youtubers o a muchos canales. Y como sabemos, en Internet hay algunas cuestiones que pueden ser totalmente preparadas, ¿no? Sin que sean reales, que en realidad son videos, digamos, adaptados, o videos que uno visualiza y pareciera que esa es la verdad, pero no lo es.
Claro.
Sí, hay una gran cuota de esto. Y los chicos creen. Entonces, creo que mediante el diálogo, mediante la apertura de como padres, como adultos, los docentes también, muchas veces los chicos no hablan de esto en su casa, pero lo hablan en la escuela. Entonces ahí también el docente tiene que estar alerta y poder dar esa oportunidad de diálogo cada vez que surja, porque muchas veces ellos están desorientados.
Sí,
sí.
No, digo que una de las causas muchas veces es esa distancia, ¿no? Si el padre ve que el chico está con este mundo, digamos, distinto, y dice, sí, siempre con esa porquería, y se va a cerrar más el pibe. Lo que hay que hacer es sentarse, che, que estás viendo. Y además está buenísimo a veces que uno descubre también el mundo ese. El tema es la confianza, ¿no? La posibilidad de hacer las cosas. ¿Quién es este...? ¿Hay una fuente común? ¿Vienen de algún lado en particular este tipo de juegos? ¿Cómo aparecen?
En realidad surgen. Hay varios juegos que han surgido a lo largo del tiempo y esto no hay duda de que vivimos en un mundo violento y esta violencia, fíjate vos a través del juego, se traduce también o entra también a Internet. Sin lugar a dudas, la violencia y los tiempos en los que vivimos llevan a que estas personas que tengan esta idea de desafío y no son para nada buenos. Hace un tiempo había un desafío que era el AI, que era tirarse un balde de agua fría para promocionar o hacer visible una enfermedad. Y vos decís, bueno, era un desafío. Sí, era un desafío. Muchos famosos lo hicieron y esta enfermedad se hizo visible, ¿no? Para poder alcanzar el conocimiento. Nadie se ponía en peligro. No se ponía en peligro la vida de las personas. Y inclusive muchas veces se recomendaba tener cuidado si alguien decidía hacerlo y promoverlo. En estos casos, volvemos a lo mismo, vivimos en un mundo violento y la violencia está en medio de internet y nuestros hijos la están consumiendo. Uh-huh. Y lamentablemente eso se promueve, se propaga. Te vuelvo a decir, el adolescente está en la búsqueda constante y muchas veces el que acepta en este tipo de desafíos es porque quizás se encuentra solo, porque quiere pertenecer, uh-huh, porque no tiene las herramientas o los recursos necesarios para poder decir no, en esto no me meto, y no solo que no me meto, sino que además lo denuncio, ¿no? Tener esa oportunidad de decir esto no está bueno y tengo que buscar ayuda o tengo que hacer algo, a través de las mismas redes y a través de las mismas aplicaciones que todas cuentan siempre con espacios de seguridad, de privacidad y demás donde poder denunciar.
Claro.
Uh-huh. Recuerdo, Virginia, que hemos estado charlando en otras ocasiones también con esta misma motivación de otro juego que era el Ballena Azul, que también impulsaba no solamente a los jóvenes, sino a aquellas personas que no sentían que no encajaban en la vida por diferentes situaciones, que no encajaban en la sociedad, las intimaban también a autoeliminarse, ¿no? O sea, lamentablemente muchos de estos juegos tienen ese fin, creado por una mente muy retorcida y pensando no en su autoeliminación, sino en la de otros.
Exactamente, por eso hablamos de violencia, claro. Y por eso nos parece muy importante hoy, como vos decías, soy vocera de Argentina que segura y a nivel local estamos colaborando con la Fundación Sería Ser a través de lo que es un proyecto de ciudadanía digital, donde no solo estamos queriendo tocar todas estas oportunidades del acompañamiento en la ciudadanía digital de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, padres, sino también encarar el tema de las emociones. ¿Cómo se siente? Yo escuchaba la noticia de esta niña y yo pensaba, ¿cómo se sentía? ¿Qué pensaba? ¿No? ¿Cuáles eran sus emociones? Uh-huh. Antes de tomar la decisión de realizar el desafío. ¿Y qué es lo que piensan y lo que sienten? ¿Cuáles son las emociones que tenían los adolescentes que estaban viendo esa, digamos, de forma automática, ¿no? O sea, ella estaba transmitiendo lo que estaba haciendo. Uh-huh. Entonces, hay que, me parece, volver un poco a las fuentes, al tema de la conversación, el de acercarnos a los adolescentes, el de preguntarles cómo están, qué les pasa, qué les da felicidad, qué les da temor, qué les da miedo, ¿no? Darle importancia a las emociones. Creo que por ahí es el camino y es la oportunidad que nosotros tenemos para poder minimizar o llevar al mínimo las oportunidades de riesgo que tienen los chicos en internet, que son muchísimas.
Uh-huh. Virginia, ahora no estamos en época de clases, estamos en receso, pero igualmente ustedes a través de Argentina Cibersegura y de las distintas ramificaciones en ONGs en todo el país siguen, por supuesto, trabajando. ¿De qué manera en este momento aquella persona adulta que nos está escuchando y quiera saber más y quiera tener alguna guía, pedir algún consejo, alguna forma de contactarse, lo puede hacer?
Bueno, la página de Argentina Cibersegura está disponible, ahí hay varios folletos y varias informaciones sobre los diferentes riesgos que se pueden llegar a correr a través de la navegación en internet y también los cuidados que uno puede tener o los hábitos saludables para una ciudadanía digital libre y responsable, ¿no? Porque acá lo que siempre decimos es que internet está buenísimo, uh-huh, hay un montón de oportunidades que nos da la posibilidad de navegar en internet, pero tenemos que cuidarnos y hacer un mejor uso, ¿no? Un uso óptimo de esta herramienta que hoy nos brinda este mundo en el que vivimos. No tenerle miedo y conocer, ¿no? Querer conocer, querer preguntarnos. Y la página está disponible, hay otras páginas también, como Noalbum, como Faro Digital, que tratan también estas temáticas y todos, digamos, pueden colaborar como para tener una idea y poder trabajar con nuestros adolescentes o con nuestros niños y niñas. Uh-huh. Y luego, a través del año, en el caso de Argentina Ciberseguro, de la Fundación Sería Ser, comenzaremos nuevamente con nuestras charlas para promover y prevenir lo que son este tipo de riesgos en internet.
Estoy viendo, acá tengo abierta la página de Argentina Cibersegura, y momento este de vacaciones, donde los adultos tienen un poquito más de tiempo, está muy buena porque si entran a la pestañita materiales de uso libre, y hay particularmente para que se descargue para adultos, para adolescentes y para niños, y está muy bueno, hay unas excelentes guías prácticas y diferentes tipos de relevamientos y encuestas que están realmente muy buenas, y esto es totalmente gratuito y está pero tremendamente muy bien explicado, así que realmente es un material valiosísimo este.
Es muy valioso y es una página muy amigable, digamos, donde la relación es súper fácil, todo ese material se puede descargar y utilizar, y bueno, el desafío es este, ¿no? Acercarnos a los chicos y chicas como adultos responsables que somos y poder acompañarlos en este viaje que es a través de internet y que cada vez es mayor.
Claro que sí. Virginia, muchísimas gracias. Gracias por este ratito y, por supuesto, a disposición, como siempre, los micrófonos de Nacional, en la medida en que sigan surgiendo situaciones e inquietudes, por supuesto, las puertas abiertas y los micrófonos para ustedes.
Muchísimas, muchísimas gracias por esta oportunidad.
Muchas gracias. Hasta la próxima. Lo mismo. Virginia Molina, integrante de la ONG Argentina Cibersegura, y aquí en Bahía Blanca, como ella decía, la ONG Ser y Hacer, ¿no? Este tema de qué manera los chicos, las chicas hoy día entran, sí, en las redes y terminan tomando como válidos este tipo de desafíos en este, básicamente, del que estábamos hablando, este juego que se llama Desafío del Apagón. La persona tiene que autoinfligirse daño hasta el punto de quedar sin respiración, ¿sí? Directamente la chiquita esta de 12 años de San Lorenzo, en principio la autopsia da cuenta que la causa de muerte fue por asfixia mecánica por ahorcamiento, ¿sí? Y estaban ahora haciendo la autopsia por estas horas del chico de 13 años que falleció en General Roca, también por este motivo.